Skeptia Radio from London, a bilingual radio to listen and think. Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana.
Literatura,
arte,
cine,
teatro,
filosofía.
...60 minutos de crítica cultural para una gran minoría.
Amigos de Artefacto, el programa que se transmite en vivo desde estradio1.com, aquí en el sur de Londres, desde la Infanta de Castilla, desde Elephant and Castle. Y siempre hemos dicho que aquellos que puedan superar escuchar nuestra introducción de Led Zeppelin in the Light ya han escuchado la mitad del programa, o casi la mitad del programa. Pero gracias a aquellos que nos siguen escuchando, y hemos visto que en nuestros podcasts tienen ya una acogida un poco más internacional. Eso nos complace. Más de 90 países, así sea un solo escucha en la China y 3 en India, pero tenemos 90 países como sea. Ok, este es un programa primaveral. Estamos casi cerca de la Pascua aquí en Inglaterra, que por cierto son vacaciones más extensas que en los países católicos. Son 2 semanas en vez de una. Bienvenido por el protestantismo y la forma en que celebran la Pascua acá en la Gran Bretaña. Conmigo mis compinches y mis secuaces en esto de hacer radio por internet y radio cultural. Encima de ello, Jorge Ramírez y Enrique Sátara. Buenas tardes a ambos.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y tenemos un invitado especial que está conectado vía WhatsApp desde Bogotá, Colombia. Y es una persona que es muy conocida en los medios de difusión colombianos. Su nombre es Santiago Rivas. Y Santiago es muy conocido porque tiene un programa que tiene una aceptación nacional y ya internacional. Internacional lo digo porque sé de personas que no son colombianas que han visto el programa a través de YouTube y que conocen de su labor. Y se trata de Los Puros Criollos. Santiago, buenas. ¿Nos escuchas bien?
Sí, sí, lo escucho perfectamente. Un saludo, y también un saludo a los televidentes que tengo en la India.
Ok, muchas gracias, Santiago. Oye, muchas gracias por acceder a hablar con nosotros. Santiago, para empezar, cuéntanos un poco el origen de Los Puros Criollos. Vamos a hablar de varias cosas, pero empecemos particularmente con Los Puros Criollos. Tú eres un artista plástico egresado de la Universidad Nacional de Bogotá, en Colombia. ¿Cómo terminaste haciendo televisión?
Yo ni siquiera terminé la carrera. Todo, y me quedé a puertas del diploma por falta de libreta militar. Pero bueno, independientemente de eso, en el momento en que yo decidí estudiar artes plásticas, me preparé para pasar el resto de mi vida rebuscándomela. Y eso fue un poco lo que yo hice, y así fue como yo llegué a Los Puros Criollos. Los Puros Criollos es un invento de Néstor Oliveros, que estaba buscando una serie para hacer para la convocatoria de serie documental Tema Libre, así es como se llama, un nombre un poco prosaico, pues, pero es así. Y él estaba buscando una idea, y se topó con una encuesta que Semana hizo en el 2004. Esto estoy contando, es el 2008, pero bueno, 4 años atrás. Semana había hecho una encuesta preguntándole a la gente qué le hacía sentir identificada como colombiana. Y empezaron a aparecer una serie de símbolos no oficiales que Néstor quiso aprovechar y que puso ahí, pues, la primera temporada. Eso lo digo los 12 primeros capítulos y decidió añadir uno más sobre el escudo, sobre un símbolo oficial. Yo en ese momento no estaba haciendo nada, acababa de entregar mi tesis y al mismo tiempo acababa de salir del colegio en el que estaba dando clases. Y estaba midiéndomele a cualquier cosa básicamente. En esas me pusieron presentar el piloto de un programa de televisión y así fue que yo fui a con los Puros Criollos.
Y cuando te presentaron la propuesta de los Puros Criollos, ¿tú cómo la viste? Porque es algo en cierto modo único y que no se ha hecho en la televisión colombiana, y vamos a tratar un poco sobre ese tema, que es la representación de la cultura popular entre comillas, de un país como Colombia, en donde se es muy formal en muchas maneras, donde el concepto de cultura está muy ligado a la cuestión de clase y de raza y de educación, etcétera.
Sí, pues a mí me gustó mucho el enfoque. Yo no sabía muy bien a qué atenerme, pero cuando llegué y recibí el libreto, lo vi y me pareció muy divertido. Me parece que contaba el cuento de una manera muy interesante y muy despreocupada y sobre todo muy desenfadada. Y ahí fue que decidimos, yo pregunté si podía hacerle modificación alguna. Me dijeron que sí. Yo cogí con el esfero y le escribí, pues empecé a hacerle anotaciones, y desde el primer capítulo, el primer momento de grabación, empezamos ese esquema en el que yo intervengo los libretos y va quedando el programa ahí poco a poco. Entonces es confianza y la buena onda. Obviamente uno también siente la química, ¿no? Cuando uno va a grabar, uno dice, bueno, con este tipo me va a entender, con este tipo no me va a entender, y con estos tipos en general me entendí, ¿no? Con todo el equipo de grabación. Entonces sí, lo que a mí me parece raro es que sea un programa tan insólito Los Criollos, siendo que habla de cosas que están ahí toda la vida, ¿no? Es decir, que están tan cerca de nosotros que tal vez es que no las volteamos a mirar.
Claro, sí. No, y tiene un aspecto antropológico. Le voy a preguntar a Enrique, que es un argentino, y después le preguntaré a Jorge. Enrique, tú para hacer esa grabación de ese programa has visto algunos de los capítulos de Los Puros Criollos. ¿Cuál es tu opinión sobre el programa en sí?
Bueno, a mí me sorprendieron varias cosas del programa. Primero, me divirtió mucho, ya es mucho decir, porque los programas documentales a veces no suelen tener la característica de que te hagan disfrutar con gracia, con la manera que está planteado, ¿no? La manera así un poco informal, tanto desde el punto de vista de la técnica de montaje como del guión mismo, ¿no? Como está tomado con cierta irreverencia. Y también mechando, como quien no quiere la cosa, en por lo menos en los programas que yo vi, como quien no quiere la cosa, en las cosas más tradicionales, mechando también mensajes ideológicos, que me parece muy interesante la manera en que está planteado. Pero sobre todo, al margen de la mecánica, la dinámica del programa en sí mismo, los supuestos
cinematográficos,
la edición y eso, me pareció muy interesante tomar como tema ese tipo de cuestiones que tienen que ver con las tradiciones populares, con cosas que son muy propias del pueblo y que han sido asumidas en algunos casos. Por ejemplo, pienso en el primer programa, por ejemplo, el del niño divino, sí. El niño Dios, no sé cómo es.
Que niño Jesús.
El niño Jesús, sí, pero el pequeño niño, algo, sí. No sé cómo es que le dicen ahí en Colombia. Y cómo esos emblemas han sido, incluso me llamó la atención ese en particular, porque es una novedad, ¿no? Es eso, que dice, no, la Virgen que se conservó desde el siglo XVII, no, es un invento total. ¿Y cómo se puede convertir? ¿Cuáles son? Un poco ir descubriendo, pero no descubriendo con una teoría de ensayo y qué sé yo, sino de ir descubriendo en la realidad cómo se pueden producir esos fenómenos masivos de cosas que se terminan convirtiendo en el símbolo. Eso por un lado. Por otro lado, la puesta en escena de cosas tan tradicionales que uno dice en Colombia, ah, sí, la panela, por ejemplo. Pero yo no tenía ni idea de lo que era la panela. Todo el mundo me menciona la panela, pero es como cuando me dicen de las arepas. Las arepas sí, porque está lleno de restaurante colombiano y se pueden comer. No sé si uno puede ir a un restaurante colombiano aquí en Londres a pedir una panela o un agua de panela, qué sé yo. Y por último, también cómo en muchos de esos programas está tomado hábilmente, metido entre ese tipo de tradiciones, de cosas simbólicas, de cosas muy propias, elementos muy ideológico. Por ejemplo, uno de los programas que yo habré visto, unos 8 o 10 programas nada más, ¿no? Sí. Pero uno de los programas que vi que me gustaron mucho más, el de los rusos, ¿no? El de, sí. El de este, el de la gente de los obreros de la construcción. Muy bueno ese programa. No,
y también sale de los celadores. Oye, Santiago, tienes que perdonar, están insultados. Obviamente Enrique ha insultado al Sagrado Corazón de Jesús, no al niño del Sagrado Corazón de Jesús, pero bueno, es que es el hereje.
No, al Divino Niño del 20 de julio.
El Niño Divino del 20 de julio. Bueno, bueno, es que es un programa clásico. Además, creo que en el leak, en la imagen que tú tienes del programa, tú lo viste con la camiseta colombiana y eso me parece un golazo publicitario.
Total. Sí. Sí, total. Es que ese se volvió, ese cabezote, sí. Que es obra de Nicolás Gaviria, que es un graficador de aquí. El tipo empezó por montar, como parecía un altarcito, ¿no? Un altar, sí. con el Divino Niño y entonces atrás con las otras vainas, y a medida que avanzaban las temporadas le iba añadiendo, ¿no? Entonces le iba poniendo un carriel, camiseta de la Selección Colombia, un sombrero volteado, le orbitaban unos tejos ahí al lado, con unos tríos de boleros en un lado. O sea, era realmente muy gracioso la evolución que ha tenido el cabezote del programa, porque se va haciendo un altar como los que se hacen en las casas de uno, ¿no? En las casas de las tías, en donde de repente existe, ¿no? Una mesa en donde tienen las veladoras y después ponen una virgen, y después una otra, después un ángel, y después la imagen de San Benito, y después un José Gregorio, y a eso le van poniendo flores y le ponen más fotos y la foto del abuelo. Bueno, eso se va volviendo el logo de los puros criollos.
No, sí, pues. Es totalmente. Es un collage de muchos de los elementos o íconos que componen la idiosincrasia colombiana. Totalmente.
Pero también tiene ese elemento interesante, ¿no? Para destacar cómo se fue transformando, cómo se fue armando, claro, al transcurso del programa. Porque es cierto, al principio era nada más que el niño y ya uno de los últimos que vi era un collage de cosas que ya parecían.
Le voy a preguntar a Jorge, que está junto a mí, que es un colombiano radicado desde hace mucho tiempo acá en Londres. Jorge, ¿tú cómo es el programa? ¿No es más como una cosa cultural o una cosa antropológica?
Cultural y política.
Y política, tú le ves el lado político.
Sí, mira, bueno, de entrada, cuando él enumera, bueno, pues estoy en Bogotá, da el promedio de temperatura, la altura, identificando esto, identifica algo que una persona que no conoce Colombia no sabe, que nosotros no tenemos estaciones, pero tenemos todos los climas, ¿no? Entonces, y esto da una variedad de, no solo de pisos térmicos, sino de gente que vive en sitios muy distintos y posiblemente a corta distancia, y sin embargo viven unos tipos de vida muy distintos, porque uno vive en tierra caliente y en tierra fría, ¿no? Y lo otro, que Santiago constantemente a veces suelta banderillazos políticos mientras está exponiendo su material, ¿no? Entonces, es muy cómico. Yo me puedo imaginar a la gente de la derecha colombiana, sí, escuchando estos puntillazos que van metidos dentro del programa. Y bueno, la otra cosa que a mí me parece muy buena onda es con la gente con la que presentan los programas, hay muy buena relación, y entonces se presenta un programa, como dice Enrique, no como un documental un poco aburrido, ¿no? De qué era lo que ocurría en Colombia en las emisoras universitarias, que claro, hacían el esfuerzo por presentar materiales distintos de radio, pero eran bastante formales o muy orientados hacia la alta cultura.
Sí. No, eso es cierto. Hay un punto muy válido y quiero primero hacer un comentario y después una pregunta a ti, Santiago, y es esto, es el aspecto de cómo se presenta la cultura, ¿no? Cultura con C mayúscula en un país como Colombia. Y si estamos hablando, por ejemplo, de radios culturales, nosotros, por ejemplo, tenemos esto que es una cosa independiente hecha por nosotros acá, pero lo hacemos a nuestra manera. Si tú piensas muy bien, por ejemplo, y tú sabes, al estar en la Universidad Nacional y en las universidades colombianas, la cultura viene de ciertos sectores. Una radio cultural en Colombia era una radio por preferencia universitaria, la Javeriana, sí, o la Universidad Nacional. ¿Y qué tenías en esas programaciones? Mira, tenías música clásica, jazz, algo de rock, y por ahí no había crítica literaria, lo que había era lectura o biografías de escritores famosos o de libros conocidos, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto te das cuenta tú, desde ese punto de vista nuestro, tal vez, si es una cuestión generacional, porque tal vez nosotros somos de una generación anterior a la tuya, desde qué punto te diste cuenta tú de que tú estabas haciendo algo diferente? ¿Eras consciente de eso o te hiciste consciente cuando empezaste a hacer el programa?
Nosotros éramos plenamente conscientes, eso afortunadamente hace parte de un proyecto a largo plazo que estaba cimentado desde el mismo canal Señal Colombia, y es la idea de ofrecer una visión tan amplia como nos sea posible de la cultura. Entonces, claro, parte del asunto además es combatir el clasismo horrible de los colombianos y el arribismo no entendido como la aspiración a la movilidad social, sino la aspiración a ser mejor que el otro siempre, ¿no? A estar en una mejor posición. Sí, porque hay un asunto, y es que Colombia no es una torre, ¿no? Colombia no tiene un piso y no tiene cimientos. Colombia es una cuerda que cuelga y en la que todos nosotros estamos escalando, ¿no? Entonces hay unos que están poniéndose por encima de los otros porque leen más, hay unos que se ponen por encima de los otros porque tienen más plata, hay unos que se ponen por encima de los otros porque son más cultos, y en ese sentido la cultura sí había sido utilizada como una distinción de clase. De un tiempo para acá, no solamente gracias al trabajo de Señal Colombia, sino también de la revista Arcadia, pero sobre todo desde Señal Colombia, el trabajo venía cimentado de una manera muy interesante, y era hablarle a la gente, haciendo entender que la cultura es el, ahí, bueno, esto no es mío, esto es de Heidegger, el cúmulo de toda la información no genética que los seres humanos producimos, ¿no? Y en ese sentido el rescate de lo popular se empieza a hacer de manera desenfadada, y yo creo que ahí es donde la política o los banderillazos políticos cobran un valor especial, y es porque todo está entrelazado. Y el hecho de que yo pueda utilizarlo como un asunto tangencial, ¿no? Que yo pueda hablar de la política del lado y no hacer de mi programa un programa político, sino un programa sí, que habla sobre cultura, pero que además envuelve la política, me da la ventaja de poder hablar de temas complicados de una manera mucho más desenfadada, y creo que eso es una de las grandes ventajas que yo tengo y que tiene en general el programa. Pero Señal Colombia, ya con la Sub 30, Culturama, había hecho bastantes acercamientos, y las reglas, entre comillas, sobre las cuales se mueve Señal Colombia, ¿no? Los pilares editoriales de Señal Colombia piden precisamente eso, piden que la cultura se vea de una manera amplia. Entonces, afortunadamente no fue un esfuerzo individual, afortunadamente vienen ya bastantes años, Los Puros Criollos ya tiene 10 años, sí, desde su primera emisión, pues ha sido un trabajo mancomunado, ¿no? Como que mucha gente está tratando de cambiar y subvertir esa idea tan clasista que se tiene de la cultura, y creo que poco a poco lo hemos ido logrando.
No, está muy bien. Hay que aclararle a las personas que nos están escuchando que Señal Colombia es el canal del Ministerio de Comunicaciones, del Ministerio de Educación de Colombia, ¿cierto? Es el canal nacional.
No, público. No debería hacerlo. Realmente es el canal, el sistema de medios públicos nacionales, estatales, que no deberían pertenecer.
Bueno, que tiene que pertenecerle al Estado, no al gobierno. Y hay una aclaración.
Exacto. Ahorita son semiautónomos.
Sí, claro. Muy bien.
Porque en la mesa de gobierno de los canales está no solamente el Ministerio de las TIC, o sea, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sino también los ministerios de cultura y educación. Eso lo hace un poco más burocrático, sí, pero al mismo tiempo me parece que amplía la visión. Bueno, o sea, teniendo lo que tenemos, no deberíamos tener un ente completamente autónomo, es lo que pide la OCDE, pero pues no es lo que hay. Claro, Señal Colombia es el canal cultural de Televisión Pública Nacional. La Televisión Pública Nacional tiene el canal institucional, que es el canal que le da voz a todas las instituciones del gobierno y del Estado, y tiene Radio Nacional de Colombia, que es la emisora de cultura y cultura popular del Estado colombiano, y tiene Radiónica, que es la emisora joven, y además de eso tiene plataformas digitales como Señal Memoria, que es trabajo de archivo y rescate de memoria audiovisual y de audio de los archivos precisamente de Inravisión, que era lo que había antes de RTBC, y está también el RTBC Play, que es como la plataforma on demand de los canales públicos.
Es interesante eso, saber eso de que hay una especie de televisión estatal, pública, no comercial, que se dedica a este tipo de cosas. Radiónica es interesante porque, o Radioactiva, ¿no? O no, es Radiónica, creo que se llama. Es interesante porque es la emisora de
Radiónica.
Pero también lo que mencionas. Pero yo sé que Enrique quiere acotar algo. Antes de eso, dos puntos. Primero, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Es casi iluso pensar de que los medios de comunicación no se politizan de una manera u otra. Aquí tenemos, por ejemplo, la BBC. se paga 140 libras esterlinas para tener la licencia de televisión y de la radio, la BBC, se paga fundamentalmente por la televisión, pero está altamente politizada, así no creas, está altamente politizada. Te das cuenta de la politización de la BBC después de que pasas un tiempo en este país y cómo cubren ciertos aspectos políticos del país, entre ellos Brexit o la guerra de Irak o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, de que no se politice es casi que una falacia. De que es mejor tenerlo, sí, porque si no tienes eso, terminas como en los Estados Unidos con cosas como Fox News, que termina siendo una aberración de los medios de comunicación. Lo otro que te quería comentar es sobre ese aspecto político, que me parece muy, muy ingenioso. Por ejemplo, vi el capítulo o el episodio que hiciste sobre el río Magdalena, y en el río Magdalena hablas de cómo el río Magdalena se convirtió también en un sitio de desagüe de cadáveres y de como una representación de la violencia en Colombia, de que la gente lo tiraban al río, ¿no? Y un río de la muerte, y hablas con un filósofo y un antropólogo, y tú mismo lo mencionas. El aspecto cultural siempre va ligado a un aspecto de la política de un país, de una región.
Enrique, ¿tú qué querías? Pues claro, es que...
Sí, perdona, dime. Sí, di Santiago, perdona.
No, continúa, por favor.
No, Enrique, ¿tú querías decir algo?
No, bueno, es un volver un poquitito para atrás, pero creo que está todo relacionado. Sí, sí, sí. Me quedé pensando, cuando hablaba Santiago, y lo que habías dicho tú al principio, el tema de la concepción de la cultura y eso... da la sensación, y eso es uno de los valores que le encuentro yo particularmente a este programa, ¿no? Da la sensación que en general, cuando se habla de cultura, o sea, en programas culturales, por un lado está lo que llamaríamos la alta cultura, ¿no? La música clásica, todo esto que tú dices. Por otro lado, hay muchos programas documentales que hablan de las tradiciones, de la música popular, de las artesanías, pero todo en un plan más bien de testimonio, más bien como para ser vendido. Miren, aquí vamos a poner el caso de La Ruana, por ejemplo, sí, que es uno de los programas. Es como si hiciera un programa que dijera, bueno, miren, les vamos a mostrar lo que tiene La Ruana de tradicional, cómo se hace, qué sé yo, ta, 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 y entonces vengan, cuando vengan, no se olviden, cuando vengan a conocer Colombia, no se olviden de comprar una Ruana. Más o menos ese es el estilo, sí. Y se hace aparecer todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la cultura popular como folclore. En cambio, lo que me da a mí, lo que me gusta, la buena onda que tiene ese programa, es que esto que podía ser tradicionalmente en un documental representado como folclore, se lo ve muy de ahora. No es una muy cosa bien de los tiempos pasados, sino que es lo que está pasando ahora. Y es la realidad, cómo esas tradiciones se trenzan con la vida actual de Colombia.
No, totalmente.
Y no solo eso, sino nacional. O sea que nadie se atrevería a decir eso, pero por ejemplo, el hecho de que la empanada consume todo el país, sí, y lo que los datos que Santiago presenta son astronómicos, ¿no? Sí. Pero es cierto, ¿no? ¿Qué se le ocurre? La panela, la empanada, son cosas que se ven en el país todo el tiempo, ¿no? Y no lo consume solo un sector.
Ahora, la empanada argentina es mucho más rica.
Eso hablamos después, de la guerra de la empanada latinoamericana.
Santiago, una de las bromas que tenemos acá es que hemos demostrado lo humanista que es Latinoamérica, porque nunca ha habido una guerra de la empanada ni el chorizo. Ningún país ha tratado de poner una empanada y un chorizo en el otro, pero nunca se sabe. De pronto
nosotros tenemos nosotros en Colombia tenemos una guerra civil de la empanada.
¿Sí?
A la cual se generó un nuevo elemento que ahora la policía multa a los vendedores de empanadas en la calle.
Sí,
pero
es cierto. Sí, he escuchado eso.
Ah. Antes de eso, ha existido una guerra de la empanada muy fuerte entre el Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca, ¿no? Entonces se odia desde la provincia la empanada con arroz que nos comemos en Bogotá, y entonces existe como un desprecio, como que es esa cosa, pues, que ese guiso de arroz tan horrible, Entonces nosotros tenemos tal vez no es una guerra, pero sí son unas escaramuzas.
Bueno, había uno uno de los documentales que era muy gracioso, que decía, no, que aquí los tamales son los que se hacen aquí, yo no quiero hablar mal de los tamales de otra parte, pero son una porquería, un asco.
No. Mira, yo en algún momento concebí un plan de pacificación nacional, y esto es casi que herejía para muchos colombianos. Bueno, tenía 7 puntos, pero voy a mencionar 2. Uno era la abolición de la bandeja paisa, porque me parece que es el plato culinariamente más heterogéneo del mundo y que es casi imposible digerir en menos de 24 horas. Y lo otro era la estandarización de los tamales a través de Colombia, porque, claro, para evitar esa guerra, ¿no? Si lo haces con masa, si lo haces con arroz, y si tiene pollo, si tiene cerdo, no sé qué. Entonces, se podría hablar de una estandarización para pacificar el país o para evitarse esas escaramuzas de las cuales tú hablas.
No, a mí me parece mucho mejor la diversificación. Más interesante me parece que podamos viajar y decir, bueno, aquí qué tiene la empanada, ¿no? Y un poco aceptar la empanada como es, a manera de libro de autor, ¿no? Acepta la empanada que recibes, acepta, agradece el arroz en la, o el bocadillo en el pan de bono, al igual que el regionalismo, es opcional, ¿no? Entonces uno podemos.
Bueno, debería ser
un poco más positivo.
Yo creo que sí, o crear un juramento a la empanada, al tamal, al
sí, me encanta.
Cuando se pide la ciudadanía colombiana. Pero una cosa que hablábamos con Jorge esta mañana, cuando estábamos hablando del programa que íbamos a hacer, que estamos haciendo en este momento, y era esto: ¿no te parece a ti que un país como Colombia, con la diversidad topográfica para empezar, pero con la diversidad étnica, termina demostrándolo en varias cosas? Primero, en la comida y en la música. Es un país que tiene una diversidad racial enorme, de las mayores del mundo, diría yo. Pero también esa diversidad racial se traduce en una diversidad culinaria, una diversidad musical. Lo que quiero decir es que un país como Colombia es perfecto para un programa como el tuyo, en donde tú estás sacando los íconos, la arepa, el tamal, la empanada, la ruana, el aguardiente, también cosas como los celadores, ¿sí? Tipos de ciertas idiosincrasias colombianas. Porque, ¿no te parece a ti que es un país regionalizado, con una autonomía muy propia de cada región? Es decir, un costeño vive muy, muy diferente a un pastuso.
Sí, pues no en vano se le llamaba Colombia nación de muchas naciones, ¿no? Porque es pues solamente uno anda 4 horas en carro y llega al Tolima y es una cosa completamente distinta con Dinamarca, o uno anda... Y esa es la razón por la cual nosotros sí necesitamos un programa como Los Puros Criollos. Toda la diversidad que nosotros tenemos, lastimosamente, y por cuenta de una herencia europea, la aglutinamos... bajo una vergüenza horrible de ser lo que somos, ¿no? O sea, si algo tenemos en común todos los colombianos es que nos sentimos en algún punto, obviamente uno lo va superando poco a poco, pero digo, nos sentimos muy avergonzados de ser lo que somos, nos sentimos muy avergonzados incluso de ser tan retardatarios muchas veces. Entonces los uribistas sienten vergüenza, ¿no? Porque es el país, que las FARC, bla, 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 es que en otros países se vive bien. Claro. Y no, pero es que este país tan retardatario, es que miren Berlín, miren, no sé, las ciudades progresistas, la que quieran, ¿no? Rotterdam, miren, entonces están diciendo todo el tiempo, nos estamos comparando constantemente con el mundo y sintiéndonos mal.
Sí, absolutamente. ¿Y tú crees que el arribismo viene de eso, de esa especie de complejo de inferioridad cultural? ¿Tú crees que lo llamarías de esa manera tú?
Pues yo, en mi sensación es precisamente lo que yo les decía, yo siento que Colombia no tiene piso. Yo siento, por ejemplo, y me corregirán, que Argentina, por ejemplo, sí tiene piso. No, uno oye constantemente las declaraciones de futbolistas, artistas, gente que, por ejemplo, viene de las clases populares y que dice como, sí, yo ahorita estoy viviendo, no sé, en Belgrano, estoy viviendo en Palermo, Hollywood, pero yo nunca dejé de ser un tipo de villa, no sé qué. Dejado de ser un tipo del barrio, yo nunca he dejado de ser, y ese piso, esa identidad de clase no es una forma de estancarse. Eso no obliga a la gente a quedarse quieta en donde está, sino al contrario, permite donde vienen, y la identidad de clase es algo importante que nosotros no tenemos, simplemente porque cuando empezaron a crear finalmente ya la colonia, ¿no?, como un país, los hijos de europeos nacidos en suelo colombiano no eran lo suficientemente buenos, ¿no? Existía, y ese primer señalamiento precisamente es la palabra los criollos. Es como, no, es que nosotros los europeos, papito, tú no eres un europeo, tú eres un criollo, ¿no? Y eso pues es insostenible, y es insostenible sobre todo en términos de identidad. Entonces a nosotros nos cuesta, simplemente porque tenemos un problema de amor propio muy grande, entender de dónde vienen o para qué sirven muchos de nuestros símbolos de identidad.
Santiago, una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa y lo que vamos a hacer es que te vamos a volver a llamar porque se escucha un poquitín entrecortado, pero entonces te llamamos inmediatamente, ¿te parece? Ok, bueno, un momento.
Me parece perfecto, vale.
Santiago, ya estamos de vuelta. Bueno, yo quería preguntarle a Enrique sobre ese comentario que tú haces, de que un país sin piso, un país sin piso, expliquémoslo un poco, quiero que me digas si tengo razón en cómo te entendí. Es un país que en cierto modo carece de una identidad que, en la cual el ciudadano de ese país se sienta orgulloso o se sienta identificado con ella. ¿Es eso lo que tú dices?
Sí. Sin piso.
Ok. Enrique, ¿tú crees que la cuestión de clase, la cuestión de identidad nacional en Argentina es muy diferente a como tú la ves en Colombia, por como los conoces nosotros como colombianos, pero también por los programas que viste de Santiago?
Bueno, es muy difícil
decirlo, ¿no?
Decir una cosa así tan livianamente,
pero,
¿no? Yo creo que el problema de las identidades y de las sobre todo de los complejos de inferioridad del que hablaba Santiago recién, son propios de casi todos los países, incluso por mucho que nos digan a los argentinos que los argentinos estamos tan arriba que el mejor suicidio es tirarse desde la cabeza de uno.
No, que los argentinos se suicidan subiéndose su ego y se tiran, ¿no?
Eso es una por el estilo. Sin embargo, estaba pensando en lo que decía Santiago de que en Rotterdam, que en Londres, que en Berlín, actualmente hay un programa en la televisión, un programa cómico muy progresista, muy interesante, y que tiene un sketch que se llama El boludo que nunca viajó, pero le contaron. Que siempre que está criticando, no, porque en Londres tal cosa, porque Londres, no.
Nueva York y Londres tal, claro.
O sea, que eso existe también en todos lados. El tema de la identidad, yo lo que veo, lo que me parece, sí, siempre lo comento, ¿no? Como una característica, pero me parece que es más colombiana que de cualquier otra parte que yo conozca, que es esa especie de rivalidad interna, ¿no? ¿Se es paisa o se es de tal parte o se es de...? En Argentina también existe eso, evidentemente. Una cosa es el orgullo del correntino, el cordobés, el mendocino, el salteño. Pero, en cierta forma, no hay tanta marcar las rivalidades, ¿no? El argentino es más argentino, digamos, ¿no?
Sí.
Y en cuanto a la cuestión clasista, Argentina también es un país muy clasista. Lo que pasa es que es probable, por lo que he visto un poco en los programas y lo que hablo con mis amigos colombianos, que aquí son muchos, probablemente quizá Argentina sea, en cierta forma, junto con Uruguay, por supuesto, el menos clasista de los países, ¿no?
El menos clasista. El
menos clasista, probablemente.
Ok, bueno. Sí. ¿Tú qué dices, Jorge? ¿Tú qué crees con el asunto clasista colombiano y la cultura?
Sí, es muy fuerte.
Es muy fuerte.
Yo creo que una vez que regresé y estuve con alguna gente intelectual en la zona cafetera, me di cuenta que yo no cuadraba ahí, ¿no? Pero con la gente inglesa, intelectual con la que yo he podido interactuar aquí, es muy fácil porque tú no sientes lo de clase. Son muy desenfadados, muy campechanos. Estás con un académico, con un tipo, pero allá sientes lo de clase. Sientes que tienes que ser de cierta para poder estar en ciertos ambientes. Intelectuales, quiero decir, ¿no? Me parece que es bastante fuerte.
Bueno, sí. Lo que dice Jorge tiene una matización, me parece a mí, y es verdad lo que tú acabas de apuntar. Hay un campo intelectual, por lo menos aquí, que yo lo veo, que es cierto, es más...
más abierto.
Es más abierto, es más, más accesible. No sé si accesible, pero sí más directo, más...
No, pero es que la cultura aquí es diferente. Se consume la cultura es muy
diferente.
Pero
de todas maneras, también la sociedad inglesa es una sociedad terroríficamente clasista.
No, claro, no. Es la patología. Sí, es la patología
es muy difícil, país. Es muy difícil pensar que una persona que no pertenezca a un sector privilegiado de la sociedad pueda tener acceso, por ejemplo, a Oxford o a Cambridge o a las grandes universidades.
No, pero hay una diferencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Una de las patologías británicas es la clase, pero no está asociada con la cultura.
Claro, por eso digo, lo que marcaba él, en el campo de la cultura, en el campo intelectual, hay una fluidez mucho mayor, pero eso no significa que la sociedad inglesa no sea profundamente clasista.
Así es. Santiago, para cambiar un poco, bueno, porque podríamos hablar por horas sobre esta cuestión de clase y cultura, y creo que todos los países sufren de esa patología de una u otra manera, inclusive un país como la Gran Bretaña, ya has escuchado los comentarios que hemos hecho, pero quería hacerte una pregunta y cambiar un poco para cambiar, porque quiero hablar del libro que escribiste, que creo que publicaste el año pasado, y es esto: de todos los episodios que hiciste, ¿cuál fue el que más te impresionó, el que de alguna manera te sacó de tu zona de confort, el más inesperado de las investigaciones que tuviste que hacer y las grabaciones que hiciste? ¿Cuál fue?
Pues a ver, yo lo pondría en dos. Yo les hablaría del Picó, que es esta fiesta de barrio cartagenera ligada sobre todo a la champeta, porque Cartagena es impresionante. Es decir, Cartagena es, como dice Néstor, el director, la única ciudad del mundo que está sitiada por fuera de una muralla, ¿no? Y entonces es, esta ciudad turística hermosa, claro,
que esconde
en su periferia, ¿no? Que es además la mayoría de la ciudad, obviamente, sí, la mayoría del territorio de la ciudad está ocupado por barrios pobrísimos, claro, que huelen a mierda, en donde huele además a pescado, no tienen salubridad, no tienen nada. O sea, la desigualdad es tan notoria, y es tan notoria además el factor de raza, en este caso, ¿no? Los barrios de los negros, ¿no? Los barrios de los indios están allá apilados en un montón de casas, sin la posibilidad casi de ver el mar, gente que trabaja en las playas como vendedores pero no tienen la oportunidad de disfrutar de la playa, gente que vive en la ciudad más turística y uno de los lugares más hermosos de Colombia pero no tiene la oportunidad de gozarlo, porque al contrario tiene que ser es el comerciante impertinente que está molestando gente. Ellos tienen una de las manifestaciones culturales más interesantes de los últimos años, que es la champeta, y que es pico, ¿no? Pico viene de pico, porque cargan el un sistema de sonido tesco y arman unos parrandones en las casas, y eso se convirtió en una marca de identidad muy fuerte, a la que la clase alta cartagenera, que es absolutamente recalcitrante, le tiene mucha fobia. Ese capítulo fue muy interesante porque pudimos, creo que todos al tiempo, pero bueno, yo sobre todo conocer la Cartagena de verdad, y es así como es descorazonadora a veces, al mismo tiempo es fuente de mucho optimismo. Se trata de un lugar muy bonito y muy interesante, un lugar en donde pasada la frontera ya no se tiene que tener miedo, ¿no? Ya no va como prevenido, porque uno le lo tiene, uno dice como, vas a ir a Basurto, y ten mucho cuidado, Basurto es la plaza de Mercado Central, como vas a ir a Basurto, no, ten cuidado con esto, muestra el celular, no camines por no sé dónde, no vayas, si sé cuánto, pero no vaya. Y el recibimiento de la gente, una vez como que uno se acostumbra a que hay un otro en esa vida cartagenera, están todo bien. Y el otro, yo creo que es el de las Esmeraldas, que fue muy duro. Ese fue de los últimos que grabamos en la primera temporada. Uh-huh. Nosotros no sabíamos a qué cosa tenía, que íbamos a un sitio que había sido pasando una gigantesca violencia, una horrible violencia, en unos lugares donde se morían 15 personas al día por pueblo, ¿no? Quemados en plaza pública.
Uf. ¿Y cómo sucedía eso?
Se cortó la conexión.
Continuamos, a ver. Pero interesante eso que dice, ¿no? Bueno, el de las Esmeraldas, bueno, lo de Cartagena sí es cierto, lo de Cartagena es totalmente cierto, es una ciudad que es Disneylandia por un lado, pero por el otro es una cosa que, olvídate.
Es África, pero pobre.
Sí, sí,
no,
sí.
No la África, son pobre. Pobres.
Estamos tratando de seguir conectados, pero claro. Y bueno, con lo de las Esmeraldas también tú tienes el asunto del tráfico de Esmeraldas, ¿no? Y eso ya encuentras.
La libre empresa. La libre empresa del oeste.
Sí, es un capitalismo salvaje, ¿no? Muy, muy salvaje. Bueno, sí, quiero preguntarle a él sobre su libro. El libro es de que se llama Acaba Colombia, motivos para apagar e irnos. Santiago, ¿nos escuchas?
Sí, me oye.
El volumen se ha caído, no, no nos pregunte, no somos técnicos en absoluto ni. Vamos a continuar. Sí, somos ni siquiera periodistas, como dice Enrique, totalmente. Te queríamos hacer una pregunta sobre lo que ha pasado con el programa, porque hasta donde tenemos entendido ha sido suspendida la transmisión del programa. ¿Cómo ha sido eso, Santiago?
La idea era que la gente, con las reproducciones de los puros criollos, el programa ancla de la programación, fuera poco a poco cogiendo el hábito de ver Señal Colombia, el tema precisamente que tiene el canal. Entonces, eso es lo primero que pasa, pero digamos, en ciernes, la transmisión de quinta temporada. Después de arrancar el problema, nosotros decidimos no dar la pelea por el programa, sino dar la pelea contra el proyecto de ley, porque nos parecía que en el largo plazo era mucho mayor el impacto si nosotros peleábamos contra el proyecto de ley, no peleábamos por el programa. Seguramente nos habría garantizado exactamente lo mismo que igual pasó, que fue que emitieron el programa y no lo repitieron, y eso se quedó así.
¿Y cuál es la importancia de la repetición de los programas?
Pues en este momento, o sea, lo que pasó realmente es, eso se divide en dos partes. Lo primero es, quitan las repeticiones por una retaliación, ¿no? Es decir, es una retaliación que no tiene nada que ver con el contenido del programa, porque ninguno de los que está en favor de la censura del programa lo había visto antes. Izquierdoso como soy, ¿no? Nunca sí. lo habían visto tampoco. Entonces se trata de una retaliación que configura un acto de censura. Es decir, a nadie se le debería quitar un programa del aire por no estar de acuerdo con el mensaje del gobierno, porque los medios no son del gobierno.
Sí.
Eso es lo primero. Y lo segundo es que esas repeticiones estaban emitiendo como respuesta a los resultados que arrojó un estudio cualitativo de audiencias que Señal Colombia mandó a hacer con Ipsos Napoleón Franco, que arrojó muchos resultados en torno a muchos temas del canal, pero en lo que a mí el programa concernía o concierne, decía, primero, que el programa con mayor recordación del canal era Los Puros Criollos, y segundo, que el canal necesitaba un programa ancla, que es la razón por la cual mucha gente no ve Señal Colombia, es porque tiene una parrilla que parece ser aleatoria, ¿no? Que no tiene siempre un prime time que dure lo mismo, que la gente no sabe qué se va a encontrar nunca que lo ponga, porque siente que nunca están dando lo mismo. Entonces, para generar esa sensación de hábito y con el tiempo ese hábito de ver Señal Colombia, decidieron coger Los Puros Criollos, que era el programa con mayor recordación, y ponerlo a principio y al final del prime time, a las 7 de la noche y a las 9 y media de la noche. Y eso era simplemente una respuesta a una plata que ellos habían invertido haciendo un estudio cualitativo de audiencias. Es decir, no es una cosa que se hiciera simplemente en vano, o que incluso si se estaba haciendo simplemente en vano, el solo hecho de que fuera una retaliación, ¿no? De no darle visibilidad a un contradictor en medio de una disputa que en términos legales pues no tiene nada de malo ser oposición, pues se configura en un acto de censura. Entonces, por donde se le mire, se trata sí de una torpeza, pero la torpeza no excusa que se viole en ese sentido sí. la ley, porque es ley no censurar, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de opinión, prensa. Sí.
No, y apuntas a una cosa importante, que es aún más grande, pero fundamental, y es algo que en países como Colombia tal vez no entendemos, la diferencia entre Estado y gobierno, ¿no? Que el gobierno es el que administra el Estado, el Estado es el patrimonio que mantiene al país, y que los medios de comunicación son parte del Estado. Entonces, en cierto modo, prevenir esa politización por parte del gobierno de los medios de comunicación. Eso hay que dejarlo claro, y creo que es una disputa bastante importante.
Y más importante, dado que Colombia es un país donde los medios de comunicación son privados, ¿no?
Claro, exacto, particularmente donde los medios de comunicación son privatizados. Es que ese es el problema que sucede, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la validez de una cosa como la BBC comparado con lo que sucede en los Estados Unidos, ¿no? Que, bueno, en los Estados claro. Unidos hay canales estatales, pero esos canales estatales no se mantienen con subsidios, no son pagados por los impuestos directamente con los contribuyentes, sino que son con donaciones que se hacen, ¿no? Pero cambiando un poco de tema, quiero hablar de tu libro, casi que para finalizar ya el programa. Y publicaste un libro el año pasado que se llama Acaba Colombia, motivos para apagar e irnos. ¿Fue ese libro un producto de lo que hiciste con Los Puros Criollos? ¿Hay alguna relación entre las dos?
Pues hay mucha relación. Básicamente es una idea más vieja que Los Puros Criollos, y es una idea más mía. Si a mí me preguntan, no que ustedes lo estén haciendo, pero digo, o sea, yo toda mi vida he sido anarquista convencido. Sí. Yo pienso que en general el sinsentido por el que atraviesa la mayoría de los sistemas hegemónicos viene precisamente de un desequilibrio en el poder. Es decir, nosotros tratamos de, incluso desde la izquierda se trata de ordenar un poco la distribución del ingreso, pero la distribución del poder sigue siendo desequilibrada. Y a mí me parece que es como una posición ética y como una posición política el único sistema al que es posible aspirar. Y muy seguramente uno va a durar aspirando toda su vida, porque pues, el anarquismo no se ve caer, ¿no? Pues tan es así que yo estoy abocado en la defensa del Estado, ¿no? Tan es lejana pues la posibilidad de que llegue alguna vez que nosotros ahorita mismo, la mayoría de los anarquistas que conozco, estamos defendiendo la integridad del Estado porque es mucho mejor que la alternativa.
Eres, bueno, independientemente de eso, eres un anarquista hegeliano, Santiago.
Un poco, exacto. No como chomskiano, como hay un sistema. Pues digo, sí, sí. Uno no puede decir como, ay, sí, o sea, ya no estamos para hacer la de Thoreau, ¿no?
Claro.
Como, si soy anarquista, me voy al bosque. O sea, como, no, señor. No, papito, venga para acá. ¿Qué va a hacer? Esa es la idea, pues, es participar directamente, pues, del país. Pero yo siento de verdad que estamos atravesando por una crisis de propósito.
¿Una crisis de propósito o una crisis de legitimidad?
Yo pienso que es una crisis de... O sea, la legitimidad está ahí obviamente muy en entredicho, pero yo siento en general que es una crisis de propósito y una crisis de felicidad en general, y que eso también viene de una ansiedad generada por un vacío de reconocimiento a la persona. Pero bueno, eso es como al final del libro. Lo que yo siento es, los países no están ofreciendo un proyecto viable, no están ofreciendo una motivación suficiente para ser parte de los países. Y eso yo lo sentía desde mucho antes de grabar Los Puros Criollos. De hecho, Acaba Colonia es una idea que tiene, pues, que yo llevaba cociendo a fuego lento 12 años desde el 2006, y era, al principio era simplemente como una frase, ¿no?, como un cliché que yo utilizaba para explicar mi posición frente a muchas cosas, como, ¿no?, cogieron al fiscal anticorrupción por corrupto, acaba Colombia, ¿no?, como, acabemos con esta vaina. Pero no quería caer en el facilismo retórico de la gente que está diciendo todo el tiempo, ¡ay, que nos caiga un meteorito encima! ¡Ay, que nos extingamos! Sí. Me parece que eso es facilismo, y es violento, innecesariamente violento.
No, el facilismo. Entonces, es violento, ¿no? O hay que matar a todos, claro, los progresistas porque todos son corruptos, o ya, o a pena de muerte el que se robe dinero al Estado, ese tipo de cosas. Sí.
Exactamente. Entonces yo lo que decidí hacer fue un manifiesto anarco-pesimista en pro de la crítica destructiva. Y como la gente dice, ay, si usted lo critica y me propone, pues mi propuesta es que acabemos el país. Ahí está.
Pero un momento, el de acabar y empezar de nuevo. Entonces, ok, muy bien.
Bueno, oye, esa no era la propuesta que hacía un tipo de la Universidad Nacional hace tiempo. Vender el país y darle a cada colombiano un poquito de la plata que repartirla.
Exacto, liquidarlo.
Sí, liquidarlo. Factura, pasar factura. Bueno, increíble. Pero ¿qué te iba a decir? Proyectos futuros, aparte de cultivar esta idea anarquista de acabar con el país y empezar de nuevo, ¿qué proyectos futuros? ¿En qué estás trabajando ahora, Santiago?
Ahorita mismo estoy como en una oleada de reuniones y charlas. Últimamente solamente tengo reuniones y charlas, ¿no? Obviamente los proyectos requieren de cimentación. Y estamos trabajando con unos amigos en un proyecto, a ver si logramos hacer un programa digital. Estoy preparando yo mismo un monólogo, mucho menos chistes de suegras y neurosis con la pareja, sino más bien como hablar de temas un poco más punzantes. Y nada, de resto estoy como dando charlas, presentando el libro en varios sitios del país, así.
Sí. Y una última pregunta mía, ya para finalizar. ¿Cómo te defiendes tú de la crítica, particularmente de, digamos, la derecha, no necesariamente la derecha, pero los nacionalistas y los patrioteros que dicen de que tú realmente desmejoras la imagen del país? ¿Tú cómo te defiendes ante esa crítica?
Yo pienso, a ver, yo en eso creo que no tengo yo las palabras, pero Howard Zinn sí. Howard Zinn dijo que el patriotismo no debería ser un amor irrestricto por un país y sus símbolos, sino un compromiso irrestricto con los valores que se supone que construyen los países. Es decir, yo creo que nosotros cometimos el error de configurar un país que está más enfocado en el poder que en la libertad, ¿no? Que es un país que privilegia el poder por encima de la libertad, y creo que si nosotros tuviéramos un país más libre, incluso los de derecha podrían ser felices con el país que tendríamos.
Serían hasta más felices, sí.
Seguramente serían mucho más felices. Yo siento que mi compromiso no es con la Colombia que hay ahorita, porque el amor ciego es lo mismo que no amar, ¿no? Si uno quiere a una persona, digamos que Colombia es la novia de uno, o el novio, lo que sea, pero uno tiene una pareja, y si uno idealiza a su pareja, no la está viviendo. Cuando todo se desnuda y cuando todo se acaba, el verdadero acto de amor consiste en poner atención al otro, poniéndole atención al otro uno sabe qué regalos le gustan, cómo le gusta, en dónde le gusta, ¿no? Qué casa quisiera, qué no regalar, qué, es decir, poner atención trae consigo además la realización, pues, o darse cuenta, pues, de que el otro tiene defectos. Y a mí me parece que eso es perfectamente normal. Entonces yo pienso que uno, no solamente por amor a ese abstracto que es Colombia, ¿no?, a ese territorio que es Colombia, en el que vinimos nosotros a nacer, sino por, y no simplemente repetir que Colombia es el mejor vividero del mundo, como si uno fuera un fundamentalista de lo colombiano y al mismo tiempo no tuviera ni idea de qué es Colombia, porque esa misma gente que está repitiendo de manera fundamentalista que Colombia es lo mejor y que Colombia es lo mejor y que Colombia es lo mejor, se la pasa todo el tiempo urdiendo estrategias para que ni a los negros, ni a los indígenas, ni a los campesinos, ni a nadie se le cumpla con un país que los haga más felices. Entonces, ¿en dónde está el sentido? ¿En dónde está el proyecto de país?
No, totalmente de acuerdo. Bueno, mejor terminar con esas palabras. ¿Dónde está el proyecto de país y de que lo que tú dices, ¿no? Colombia es ambas cosas. En tu libro creo que lo mencionas, el mejor vividero, pero también el más letal moridero del mundo. Y esas contradicciones.
Total.
Santiago, muchas gracias por acceder a hablar con nosotros y perdona todos los problemas que hemos tenido hoy. Pero no, encantados de hablar contigo. No, sí. Y vamos a terminar con una canción favorita tuya que es The Pixies, ¿ok?
Sí.
Break My Body.
Por favor, buenísimo.
Ok. Santiago, sí. Muchas gracias.
Un abrazo, muchísimas okay. Gracias.
No, a ti.
Muchas gracias, un saludo.
Chao.
Chao.
Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana.
Literatura,
arte,
cine,
teatro,
filosofía.
Sesenta minutos de crítica cultural para una gran minoría.
Via Radio from London, a bilingual radio to listen and think.